Canarias. La última hora es la inminente puesta en libertad provisional del futbolista Dani Alves, que ya ha depositado el 1 millón de euros de fianza en la cuenta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Su abogada se dirige ya a la prisión de Brians 2. A las puertas de esa cárcel está nuestro compañero Paul Valero. Adelante.
Buen día, sí, sigue la expectación, las cámaras y los fotoperiodistas están apuntando a las puertas, intentando protegerse también de la lluvia y esperando el momento de la salida de Alves, que se producirá en las próximas horas. El jugador tendrá que esperar como mínimo a que llegue su abogada Inés Guardiola, que ya se dirige hacia el centro. Alves ha conseguido hoy lo que no pudo hacer la semana pasada, reunir 1 millón de euros. Desde el miércoles tenía la posibilidad de salir si pagaba la fianza, pero no lo ha hecho hasta hoy. Alves ha estado 14 meses en prisión provisional, puede salir en libertad mientras la sentencia no sea firme, porque todas las partes han puesto recursos a la condena de 4 años y medio por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.
Facua valora positivamente la decisión del juez Pedraz de paralizar temporalmente el bloqueo de la aplicación Telegram en nuestro país. Una suspensión cautelar a la espera de un informe policial, y esta organización de consumidores cree de hecho que ese informe terminará siendo definitiva la decisión, que Telegram seguirá funcionando en España. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua.
La decisión de Pedraz era absolutamente desproporcionada, un gravísimo error sobre el que sin duda ha reflexionado a lo largo de este fin de semana ante el aluvión de críticas por parte de usuarios, analistas y organizaciones de la sociedad civil. Ahora, este informe que pide a la Policía Nacional para supeditarlo a la decisión final, creemos que sin duda derivará en una revocación del auto. Esto era un peligrosísimo precedente en materia de libertad de información y libertad de expresión. Se estaba atentando contra ella, bloqueando una plataforma que tiene millones de usuarios, pero que en cualquier caso, aunque tuviera menores dimensiones, no se puede adoptar tan a la ligera una decisión de esta envergadura.
La Unión Europea subraya que no hay ninguna prueba, ningún motivo para relacionar el atentado de este viernes en una sala de conciertos a las afueras de Moscú con Ucrania. Un atentado del ISIS en el que murieron 137 personas que Rusia ha intentado relacionar con la guerra en Ucrania. Mientras, Europa alerta de la escasa transparencia de Moscú en sus investigaciones. Antonio Martín.
Bruselas pone voz a la opinión de los distintos gobiernos comunitarios que han ido mostrando sus condolencias por los civiles asesinados en Moscú, pero que también han advertido a Rusia de que se abstenga de utilizar ese ataque como excusa para intensificar su ofensiva en Ucrania. Ha dicho un portavoz de la Comisión que no hay ninguna prueba que vincule a Ucrania con el ataque, y ha añadido en relación directa a Moscú:
"So far, none of the major terrorist attacks in Russia have been clarified, investigated,
que nunca ha investigado con la debida claridad los ataques terroristas en su territorio, por lo que Bruselas mantiene sus recelos a los mensajes que lleguen desde Moscú, que sigue sin admitir abiertamente la autoría del Estado Islámico. El presidente francés Emmanuel Macron ha confirmado además que esta rama del ISIS que ha actuado en Rusia hizo varios intentos en el pasado en Francia.
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica una Semana Santa lluviosa con menos riesgo de incendios después de un mes de marzo en el que se han registrado ya algunas noches tropicales en nuestro país, con puntos muy concretos en los que las temperaturas no bajaron de noche de los 20 grados. Javier Gregori.
En Semana Santa siempre suele registrarse un aumento de los incendios forestales en nuestro país por la mayor afluencia de personas a los bosques. Sin embargo, esta semana el riesgo de incendio forestal se mantiene al mínimo debido a las lluvias generalizadas que AEMET pronostica que durarán toda esta semana. Y eso que este fin de semana se ha registrado también en nuestro país un raro pico de calor, con la primera noche tropical de la historia en Jaén, como explica Rubén del Campo, el portavoz de AEMET.
Por primera vez en el mes de marzo. Fueron noches de pleno verano a comienzos de la primavera.
Pero las borrascas se han llevado el calor y han traído lluvias por fin a la zona del Mediterráneo, que es la más afectada por la sequía y donde apenas ha llovido hasta ahora la mitad de lo habitual.
Y un experto en seguridad marítima de la Universidad de Cádiz alerta sobre el uso de drones en la costa para transportar droga, lo último del narcotráfico que complica aún más el trabajo de las autoridades. Radio Cádiz, Francisco José Román.
Sí, los expertos señalan que este es el siguiente paso, el uso de drones para el transporte de droga. Es un medio aéreo difícil de controlar que permite el paso controlado de mercancías diversas a media y a larga distancia. El profesor de la Universidad de Cádiz, experto en seguridad marítima, Emilio Rodríguez, la llama la siguiente amenaza en la lucha contra la droga.
La proliferación de drones marinos de muy bajo coste, que dependiendo de las intenciones que tenga el usuario de ese dron, los daños que puede causar a infraestructura o su uso, no como nuevo en este caso, no narcolanchas, sino narcodrones, también está ahí.
La Escuela de Náutica de la Universidad de Cádiz acaba de recibir autorización por parte de la Junta de Andalucía para el desarrollo del primer máster de España especializado en seguridad marítima, protección de la costa, narcotráfico, cambio climático, terrorismo, piratería y...